Bienvenidos, bienvenidos. Si vienes por primera vez, espero que te sientas en casa. Mi nombre es Brian, soy uno de los pastores aquí. Voy a dar el mensaje de la Biblia en un momento. Si traes tu Biblia, quiero que la abras o abras tu aplicación en Mateo 11. Mateo 11, los versos del 28 al 30. Ahí es donde vamos a enfocarnos este fin de semana. Pero antes de empezar, hay personas muy especiales que quiero darles reconocimiento. Quiero reconocer a todos ustedes que sirven aquí en Vineyard en alguna manera. Y la manera en que quiero hacer esto es mirando lo que Jesús dijo en Marcos 8:35. Y dice así, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo aquí? Él está diciendo, para encontrar el significado y el propósito en la vida, tienes que dar tu vida. Él está diciendo que el verdadero significado en la vida viene por servir a las personas. Hay cientos de personas en nuestra iglesia que están haciendo eso. Ellas están dando sus vidas en servicio a otras personas. Estas personas sirven en el ministerio de niños, de jóvenes, en el ministerio de hombres, en el ministerio de mujeres. Ellos sirven en la librería, en el café. Son anfitriones, son ujieres, líderes de un grupo. Anfitriones de un grupo. Ellos sirven en nuestro banco de comida y ropa, en nuestra clínica gratuita, llenando los boletines. Es maravilloso el número de personas en nuestra iglesia quienes están dando sus vidas por el Evangelio. Y quiero que sepan que cada uno de ustedes que hacen esto están impactando la vida de cientos de personas cada semana por lo que hacen aquí en Vineyard. Y no solamente eso, pero también están ayudando, influyendo a cientos de personas cada año a dar sus vidas a Jesucristo. Cada año, cientos de personas son impactadas de una manera eterna porque sirves aquí en Vineyard. Tal vez piensas que lo que estás haciendo aquí es una cosa pequeña y que tal vez no importe mucho. Pero quiero que sepas, como tu pastor, que eso importa. Es realmente importante. Y tal vez no mucha gente se dé cuenta de todo lo que haces para servir a Dios y servir a otros en nuestra iglesia. Pero Dios se da cuenta. Por lo tanto, de lo profundo de mi corazón, quiero decirte gracias. Quiero pedirle a cada persona, quienes son voluntarios en nuestra iglesia, que por favor se pongan de pie por un momento, porque todos queremos públicamente reconocerlos y agradecerles todo lo que hacen. Y tenemos un regalo para cada uno de ustedes ahí en el pasillo. Terminando el servicio, pueden ir a recogerlo. Y ustedes que no están sirviendo aquí en Vineyard de ninguna manera, quiero que comiencen a sentir el gozo y el significado que viene al servir a otras personas. Así que pusimos en su boletín una tarjeta llamada Anímate y Sirve, la cual tiene oportunidades de servicio que tal vez quisieras probar aquí en Vineyard. Contiene el nombre de la persona de contacto y su correo electrónico por si quieres servir en alguna área en particular en nuestra iglesia. O si solamente quisieras hablar con alguien acerca de esa área y obtener información, también puedes hacer eso. Tenemos mesas en el pasillo donde podrás hablar con alguien sobre servir en un área en particular. Así que después del servicio, dirígete ahí. Hace un tiempo, Una revista famosa publicó un artículo sobre lo que está destruyendo la vida familiar en Estados Unidos. El artículo no era sobre la violencia o la inmortalidad, no era sobre drogas o de problemas de educación. El artículo decía, la cosa número uno que destruye la vida de las familias en América es que las personas están muy ocupadas. Dice que la cosa número uno que destruye la vida de las familias en Estados Unidos es porque vivimos en este desenfrenado ritmo de vida que agota el alma. Y ese ritmo de vida nos está volviendo locos. Así que la pregunta obvia que surge es ¿por qué todos hacemos eso? Nadie va creciendo y diciendo, oh, quiero vivir una vida de cansancio crónico, una vida exhausta y depresión. No. Pero al contrario sucede todo el tiempo. ¿Por qué? Estamos comenzando este fin de semana una nueva serie de 4 semanas llamada Incontrolable. Y la afirmación para esta serie se basa en algo que el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, los versos del 15 al 17, dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. La mayoría de nosotros sabemos el tipo de personas que Dios quiere que seamos. Pero hay algo dentro de nosotros, algo que se llama pecado, que trata de mantenernos alejados del tipo de persona que Dios quiere que seamos. Así que por las siguientes semanas vamos a llevar esta serie como un grupo enorme de recuperación. Y el primer paso para cualquier grupo de recuperación es que tenemos que dejar de negar. Tenemos que ser honestos en cómo manejamos nuestro ritmo de vida. Así que te voy a hacer un pequeño examen sobre tu ritmo de vida. Son solamente 6 preguntas y solamente tienes que responder sí o no a cada pregunta. Estas son las preguntas sobre tu ritmo de vida. La primera. Muchas veces siento que no hay suficientes horas en el día. Me siento como si estuviera jugando al gato y al ratón todo el tiempo. Contesta ahí sí, si es que esto es verdad en ti, o no, si es que esto no es verdad en ti. Número 2. A veces con frecuencia me encuentro buscando maneras de hacer muchas cosas a la vez. Por cierto, leí sobre las 4 cosas más peligrosas que las personas hacen mientras manejan y están haciendo muchas otras cosas al mismo tiempo. Y la 4ª cosa más peligrosa que hacen las personas cuando van manejando es que están hablando en sus celulares. Dicen que eso es la causa del incremento de accidentes. La 3ª cosa peligrosa es mandar textos. La 2ª cosa más peligrosa es maquillarse. Y la cosa número 1 más peligrosa que las personas hacen mientras manejan es leer. Las personas leen mientras manejan. Eso no es buena idea. Aunque también he hecho eso antes y soy culpable de eso. Así que te encuentras a sí mismo haciendo muchas cosas a la vez. Si estás haciendo en estos momentos la lista del mandado mientras estás haciendo este examen, ese es un buen indicador que con frecuencia haces muchas cosas a la vez. Pregunta número 3. A veces me siento culpable con los asuntos del tiempo. A veces me siento que estoy engañando a mi familia. A veces siento que mis hijos o mis nietos están creciendo muy rápido y me estoy perdiendo de ello. O me siento que debería estar orando más. Lo quiero hacer, pero no encuentro el tiempo. Y pon sí, es verdad o no es verdad en tu vida. Cuarta pregunta. Tienes un pensamiento mágico con respecto a situaciones del tiempo. Y déjame explicarte esto. Los expertos dicen que el pensamiento mágico significa que constantemente subestimas la cantidad de tiempo que tomará para acabar algo. Por lo tanto, eso significa que siempre estás corriendo. Por ejemplo, hace como 5 años llegaste al trabajo en 15 minutos. Y en esa ocasión te tocaron todos los semáforos en verde. Y también seguías a la ambulancia a toda velocidad por todo el camino. Y desde ese entonces, cada mañana planeas llegar al trabajo en 15 minutos. Aunque después de esa única vez, no ha vuelto a suceder. Y eso es tener un pensamiento mágico. Si esto es verdad en ti, entonces escribe sí. Y si no es verdad en ti, entonces escribe no. Quinta pregunta. ¿Te encuentras a ti mismo posponiendo las citas al doctor o en hacer tus impuestos? ¿Estás aumentando más cosas a la crisis o al límite de tiempo en todo tiempo? Si esto es verdad, pon sí o no. La sexta pregunta. Dices algo como lo siguiente. Lucho contra la impaciencia. Muchas veces tengo momentos en los que voy manejando esperando que la persona que está manejando el carro a mi lado no asista a la misma iglesia que yo. Ya calculé la velocidad de las otras personas sentadas en la línea donde yo me siento en la iglesia, así que sé que podré salir más rápido de una forma u otra de la iglesia. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos de ustedes contestaron sí por lo menos a una de estas 6 preguntas? Levanten la mano. Recuerden que tenemos que decir la verdad. Y para aquellos que no levantaron la mano, están echando mentiras porque aunque sea una de las 6, pusieron sí. Y están en la iglesia, ¿eh? Ahora, voltea a la persona enseguida de ti y dile, mi nombre es, y dile tu nombre, y dile, y mi tiempo es incontrolable. Ahora la otra persona voltea y dile lo mismo que te dijo. Mi nombre es y mi tiempo es incontrolable. Bueno, las buenas nuevas son que Jesús tiene una invitación para nosotros. En Mateo 11, los versos del 28 al 30 dicen, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Acaso no suena bien? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Luego dice algo sorprendente, dice, tomen mi yugo sobre ustedes. ¿No suena un poco raro decirle eso a una persona cansada? ¡Tomen mi yugo sobre ustedes! Jesús no dijo, ¡tomen mi colchón de plumas de cisne! ¡O tomen mi sillón reclinable! ¡O tomen mis masajes! Él dijo, ¡tomen mi yugo sobre ustedes! ¿Por qué dice eso? Y vamos a hablar sobre esta palabra yugo por un momento. En el primer siglo, era muy común poner dos animales, uno mayor con un animal joven, y los ponían juntos. Y los ponían juntos para que el animal que era mayor enseñara al más joven. Y la palabra yugo es usada más de 50 veces en la Biblia. Y casi siempre ilustra ser sumiso a alguien o a algo. Por ejemplo, Jeremías dice, pongan su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia y sírvanle a él y a su pueblo. Esa es una ilustración de sumisión. Pablo escribe a los Gálatas, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. En contexto, Pablo está diciendo, no te sometas al pecado porque serás su esclavo. Y aquí está el problema sobre los yugos. Todo mundo, todos, traen un yugo. Todos. Y Jesús lo sabía. Un yugo es cualquier causa, sueño, meta al que sometas tu vida. Eso es un yugo. Y el hecho es que todos sometemos nuestras vidas a algo. Tal vez sea a nuestro trabajo, a nuestra carrera. Pueda que sea nuestro matrimonio, o tal vez sean a nuestros hijos. Tal vez sea lo que las otras personas piensen de nosotros. Pero todos sometemos nuestras vidas a algo. Y cada yugo, aparte de Jesús, termina convirtiéndose en un tipo de esclavitud. Y al final te aplastará. Así que Jesús dice, tomen mi yugo sobre ustedes. Lo que está diciendo es, toma mi manera de vivir sobre ti. Y si lo hacen, encontrarán descanso para sus almas. En 2000 años, Jesús nunca ha llevado a nadie al agotamiento o al desánimo, nunca. En serio, Jesús tiene una respuesta para la locura que está a nuestro alrededor. En serio. En verdad te digo que hay otra manera que podemos vivir, en la que podemos seguir viviendo. Pero tengo que admitir que estoy fuera de control y que tengo que ponerme serio sobre darle mi tiempo a Dios. Tenemos que admitir eso. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Por lo tanto, por el resto del mensaje, quiero hablar sobre tres lecciones de la naturaleza. Algunos de los escritores de la Biblia hablan sobre estas lecciones. Y estas lecciones de la naturaleza son tres. La primera es la lección de los pájaros. Jesús dice en Mateo 6, del 25 al 27, dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes, para Él, mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Jesús está diciendo, la lección de los pájaros es la siguiente. Deja de vivir como si no hubiera nadie cuidando de ti. Porque la verdad es que alguien cuida de ti. Esa es la lección de los pájaros. Y Jesús enseñó muchas veces sobre esto. lo enseña después en el libro de Mateo, en Mateo 10:29, y dice, ¿cuánto cuestan dos gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Él dice, mira, los pájaros no plantan ni cosechan. Ellos tienen habilidades de tiempo muy limitadas. Los pájaros no se prestan al empleo, no son muy ambiciosos. Y aún así, casi nunca ves a un pájaro con alta presión o con colitis o preocupados por la tasa de interés. Ellos solamente confían que cuando necesiten un gusano, ahí estará. Y dice en el verso 31 de Mateo 10, así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Eso es lo que estaba pasando con Jesús todo el tiempo. Jesús veía a los pájaros y eso le hacía pensar sobre lo bueno que es Dios. Dios nunca se cansa de cuidar a todas estas pequeñas criaturas. Ellas no plantan ni cosechan, pero Dios las cuida. Vivimos en un mundo hoy en día que está lleno de personas que son muy buenas en sembrar y cosechar. Somos muy buenos en trabajar duro y correr de aquí y allá. Pero entonces llega el día que el mercado colapsa, o que nuestro corazón colapsa, o que nuestro matrimonio colapsa, o que nuestro trabajo colapsa. Y todo lo que nos queda es una vida de trabajo duro y correr de aquí y allá por el resto de la vida que tal vez impresione, pero que está vacía. Somos muy buenos en buscar nuestros propios gusanos. Jesús dijo, sigue adelante y trabaja y corre de aquí allá, pero no dejes que eso sea tu yugo. Jesús dijo, deja de estar viviendo como si tienes que cuidarte a ti mismo. Y es bueno que te cuides hasta cierto punto, pero si se está interponiendo en lo que realmente importa, se vuelve un yugo. Si te está alejando de la oración, o si está dañando a tu familia, o si es una excusa para detenerte de servir a Dios, o si estás haciendo tu corazón pequeño, o si te está manteniendo despierto toda la noche con preocupación, entonces es tiempo de aprender la lección de los pájaros. Para algunos de ustedes es tiempo de tomar algunas decisiones difíciles. Es tiempo de que quites el trabajo duro y de correr de aquí y allá, de sembrar y cosechar del trono de tu vida. Es tiempo que decidas cuál yugo vas a llevar. Entonces, esta es nuestra primera lección, la lección de los pájaros. La segunda lección es la lección del polvo. Salmo 103, los versos 12 al 14 dice, llevó, hablando de Dios, nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le aman, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Y subraya esa palabra polvo. Esta lección del polvo es la siguiente. No eres perfecto. Voltea con la persona enseguida de ti y diles, no eres perfecto. Una de las razones del por qué vivimos nuestras vidas muy alocadas es porque estamos tratando de convencer a la gente que somos saludables, que somos fuertes e inteligentes, que somos más espirituales de lo que realmente somos. Los padres hoy en día se vuelven locos con sus hijos porque la sociedad dice, Si vas a ser un buen padre, entonces tienes que registrar a tus hijos en cada actividad que hay bajo el sol. Y hacemos eso hasta el punto de que nuestros hijos están muy cansados y nosotros también. Pero eso es lo que se nos inculcó hacer al querer ser buenos padres. La otra lección del polvo es la siguiente. Dios sabe que no soy perfecto. Dios sabe todo de mí y de cualquier manera me ama y me perdona. Por lo tanto, no tengo que perder más tiempo tratando de vivir a las expectaciones de alguien más. Solamente soy un montón de pelusa. Eso es todo lo que soy. Y tú lo eres también. Así que quiero que comiences practicando la imperfección. Y la siguiente vez que tu mamá te visite, la mujer que cree que la limpieza va de la mano con la santidad, esa mujer que lavó tus agujetas al crecer, la mujer que limpió el baño de los invitados aun cuando no había invitados, la siguiente vez que llegue, no corras a poner todo en orden para que no piense que mantienes todo muy limpio. Esta vez, solo deja las cosas como están. Haz que tu hogar se vea como una venta de garaje, un yard sale permanente. Y deja a tu mamá que busque entre las cosas a ver si quiere comprar algo de ahí. Esta vez, escribe la palabra gozo en el polvo de la mesa del centro de tu casa.
Paul Pearsall dice, desempolvar es solamente un proceso de arreglar las partículas pequeñas. Y Irma Bombeck dijo que lo que ella quería que escribieran en su tumba es, vaya cosa, estoy acostumbrada al polvo. El problema de tratar de vernos perfectos lleva a la profundidad de lo que Jesús está hablando. En los tiempos de Jesús, cuando los rabinos usaban la palabra yugo, la usaban frecuentemente para referirse al yugo del Torah. El Torah son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o sea, la ley. Invitaban a sus seguidores que tomaran el yugo del Torá. Y las personas quienes hicieron eso siempre se desanimaban y se agotaban y siempre se preguntaban, ¿cómo podré complacer a Dios? Así que Jesús dice, tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil. No se trata de que tú seas perfecto. Jesús no está diciendo, voy a tomar tu yugo, el yugo de tus fracasos, de tu quebrantamiento, de tus pecados, de tus imperfecciones. Yo tomaré ese yugo y a cambio te daré mi yugo, el cual te guiará a la vida. ¿Acaso no es una gran propuesta? Esto es la ley del polvo. No soy perfecto y no tengo que serlo. Entonces, tenemos la lección de los pájaros, la lección del polvo y la tercera, la lección de la hierba. Salmos 90, los versos 5 y 6 dicen, arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. En esta parte del mundo hay vida que dura solamente un día. Y la lección de la hierba es, la vida es indescriptiblemente preciosa y el tiempo es increíblemente corto. Así que si alguna vez voy a vivir la vida que Dios quiere que viva, es mejor que lo haga ahora. Es mejor que lo hagas ahora. Hay un autor cristiano llamado Lou Smith y él fue un profesor del seminario teológico Fuller. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Lou quiso ingresar al ejército porque tenía muchos sueños de ser soldado, pero tenía un problema. Cuando Lou Smith ingresó a la preparatoria, él medía 6 pies 2 pulgadas y pesaba 95 libras. Y para el tiempo que terminó la preparatoria y quiso ingresar al ejército, no había adquirido suficiente peso. Así que fue a la registración, se quitó la camisa y le dijeron, vete a casa. Le dijeron que ellos no estaban tan desesperados por personas. Luego quiso donar sangre. Quería ayudar en algo durante la guerra. Así que fue a la Cruz Roja de camino a casa. Se quitó la camisa y le dijeron, tú necesitas cada gota de sangre que tienes. Y no lo dejaron donar su sangre. Lou Smith sabía que había muchas cosas en la vida que no podía controlar. Cuando se casó, él y su esposa querían tener hijos desesperadamente, pero no pudieron por años. Y finalmente, milagrosamente, quedó su esposa embarazada. Su esposa dio a luz a un niño, pero este niño solamente vivió un día y murió. Lou y su esposa Doris lucharon con Dios sobre el misterio de la vida que sale como la hierba y luego desaparece. Y quiero leerte lo que Lou escribió hace 25 años. Y dijo así, ayer compré una nueva agenda, el mismo tipo que uso cada año, de espiral, de imitación de piel, y dentro de ella había páginas. Y esas páginas tienen cuadros negros. Cada cuadro tiene un número que me dice en cuál día del año estoy en ese momento. Cada cuadro es el cuadro de cada episodio de mi vida. Antes que termine esta agenda, lleno los cuadros con clases que enseño, con personas con las que voy a almorzar, con las interminables juntas en las que tengo que estar. Y estas son solamente las cosas que no se me tienen que olvidar. También lleno los cuadros con las cosas que no escribo. Miles de tazas de café. Algunas veces hacer el amor. Otras oraciones y gestos de amabilidad que ayudan a las personas. Lo que sea que haga, tiene que caber dentro de esos cuadros de mi agenda. Vivo un cuadro a la vez. Cada cuadro tiene una puerta invisible que abre el siguiente cuadro. Ahí llenaré nuevamente mi tiempo que me sella. Lleno de ocupación, tal y como lo hice en el cuadro anterior. Conforme me hago mayor, los cuadros se ven que se están haciendo más pequeños. Un día voy a caminar en el cuadro que no tenga puerta. No habrá ningún misterio que abrir y no habrá un camino al cuadro adjunto. Uno de esos cuadros será el terminal, será el final. No sé qué cuadro será, pero ahí estará. En diciembre del 2002, Lou estaba poniendo las luces de Navidad en su casa. Tenía 81 años y se subió a la escalera para poner sus luces navideñas. Se resbaló y se cayó, pegándose en la cabeza. Entró en coma y algunos días después murió. Ese último cuadro, del que él escribió décadas antes, ese cuadro llegó a él en diciembre del 2002. Leí sobre su servicio fúnebre y estaba lleno con cientos y cientos de personas quienes sus vidas cambiaron
por Lu, estudiantes que aprendieron de él, líderes que sus corazones fueron tocados por él, 3 hijos adoptados quienes no les importaba los regalos caros de su papá, pero que estaban indescriptiblemente agradecidos por el tipo de papá que él fue. Ese funeral estaba lleno de personas quienes sus vidas fueron diferentes, algunos muy diferentes, porque una persona llenó los cuadros muy bien. Un día tú y yo entraremos a ese último cuadro. De seguro, así como hoy estamos sentados en este auditorio, así de seguro, un día ese cuadro llegará a nosotros. Y aquí está lo que te quiero decir. Entre ese día y este día, tienes cuadros que llenar. Nadie sabe cuántos cuadros, pero tienes que escoger cómo vas a llenar esos cuadros. Nadie lo puede hacer por ti. Y el hecho es que solamente puedes vivir un cuadro a la vez. ¿Cómo vas a llenar tu cuadro hoy? Tal vez estás aquí con alguien que tú amas. Tienes este día, este momento, ahorita mismo, para amarlos. Pon tus manos en los hombros de esa persona o en sus manos y dale un pequeño apretón. Solamente tienes este momento. Para algunos de ustedes, tal vez sea tiempo que hagas algunos cambios con los cuadros en tu vida. Leí sobre este papá quien tenía un trabajo que le gustaba mucho, pero tenía que estar viajando alrededor del mundo, así que estuvo fuera de su hogar por demasiado tiempo. Y un día la maestra de su hijo le hizo una pregunta al niño y le dijo, ¿en qué trabaja tu papá? Y el hijo respondió, en el cielo. Y la maestra tuvo que preguntarle a la mamá del niño, ¿su esposo murió? ¿Le pasó algo? No, dijo la mamá. Se la pasa en los aviones viajando muchísimo. El hijo pensaba que el cielo era donde su papá trabajaba. Por consecuencia, este padre renunció a su trabajo después que escuchó esta historia. Dio mucho dinero y mucho ánimo. Cambió toda su vida para que cuando el último cuadro llegara, que de seguro llegará, no tendría una montaña de arrepentimiento. Algunos de ustedes están poniéndose el yugo equivocado. Solamente tienes esta vida. Otras vidas fueron antes que tú. Otras vidas vienen después de ti. Pero este es tu día. Y Dios está buscando por una comunidad de personas quienes provean una manera diferente de vivir, una vida que no está fuera de control con su tiempo. Por lo tanto, aquí está tu tarea. Entre hoy y el siguiente fin de semana, toma 10 minutos y haz una pequeña auditoría de tu vida. Una pequeña auditoría de tu tiempo. Hazte la siguiente pregunta. ¿Estoy llenando bien los cuadros? Muchas personas dicen cosas como, algún día voy a leer más la Biblia. Algún día voy a desarrollar mi vida de oración. Algún día seré consistente en la iglesia. Me uniré a un grupo de compañerismo. Algún día serviré. Algún día voy a dedicarle más tiempo a mis hijos. Y el último cuadro llega y nunca lo hicieron. Así que toma 10 minutos esta semana y pregúntate, ¿estoy llenando bien los cuadros? La verdad es que tienes que hacer una decisión de que hay un mejor yugo. Y algunos de ustedes tienen familia. Tienen hijos, tienen un matrimonio, tienen un alma. que dependen de esto. Esto es cosa seria. ¿Cuál yugo es el que vas a llevar? Oremos.